En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos una semana más a este programa donde abrimos las puertas y ventanas a la información local de la diócesis. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Gracias anticipadas por acompañarnos en este recorrido informativo y de entrevistas que arrancamos con algunas noticias de forma más breve. Desde el 10 de diciembre y hasta el 25 de marzo se celebra un tiempo jubilar concedido a la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, cuya casa madre está en Granada y cuya fundadora, María Emilia Riquelme y Zayas, fue beatificada en la Catedral de Granada el 9 de noviembre de 2019. Este tiempo jubilar ha sido concedido por la Santa Sede con motivo de su 130 aniversario fundacional de la Congregación. El arciprestazgo de Costa Oriental, entre ellas las parroquias de Motril, anima a los más pequeños con sus familias a venir a Granada el próximo día 19 para recoger la luz de la paz de Belén, que ese día a las 8 de la tarde se distribuye en la catedral, traída por los scouts católicos desde Viena y recogida antes en la gruta de Belén. Esta luz anuncia el nacimiento del Hijo de Dios y alumbra con este sentido los hogares granadinos. Los interesados deben inscribirse en sus parroquias. Recientemente en el Centro Ágora se celebraba la primera reunión programática del bienio 2025-2027 de equipos de Granada de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC. Estos equipos están formados por militantes de diferentes barrios de la capital y área metropolitana para reflexionar sobre la precariedad laboral bajo la campaña común a nivel nacional Cuidar el Trabajo, Cuidar la Vida.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. And I'd climb every
Toda la vida es misión, es el nombre de una convocatoria que tenemos esta tarde en Santa Fe, en el Centro Damián Bayón, a las 8:30 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque se va a hablar de misión y sobre todo se va a hablar de vida, mucha vida que uno encuentra cuando sale de su zona de confort, como decía el Papa Francisco, y se va allí donde puede ayudar y donde puede acompañar a tantas personas que lo necesitan. Pues una de esas personas es Nuria Granados, es misionera laica y está con nosotros en el programa de hoy. Muy buenas tardes, Nuria.
Buenas tardes, Paqui. Encantada de estar aquí con vosotros.
Vas a hablar de misión en África, que es tu destino, donde sueles acudir, donde vas. Ahora nos contarás un poquito esas pinceladas que vas a ofrecer esta tarde en esa ponencia. ¿De dónde nace esta vocación por la misión?
Bueno, pues desde que era pequeña, yo siempre que veía a un niño de raza negra, una niña, una persona, pues siempre me daba ahí un vuelco el corazón. Y eso se fue transformando en el deseo de poder ir allí y ayudarle. Y gracias a la Escuela de Evangelización, allá en el año 92, allí con Jorge Guillén, en la Delegación de Misiones, pues se fue forjando esa vocación, ese deseo de poder ir a África, que se pudo realizar en el año 2015.
¿Y desde entonces estás allí en África? ¿Vas y vienes? ¿Cómo lo haces?
Sí, sí. En principio, bueno, a través de un salesiano, yo tenía el deseo y el anhelo dentro, y a través de un salesiano que vino por aquí, que era de Togo, pues me ofreció la oportunidad de ir, y así fue la primera vez, el primer viaje. Luego, ahora mismo solo voy en mi mes de vacaciones. En verano realizo un mes allí de misión, normalmente atendiendo pues a los niños, organizando un campamento de verano, y a las personas mayores y enfermas, pues que están muy abandonadas en sus casas y tienen muchas necesidades. Cada año, los dos primeros años en Togo fueron en un hogar de niños de la calle, también que habían sido abandonados por sus familias, un hogar que tienen los salesianos, y otras veces en Guinea Ecuatorial, en la ciudad de Bata. Allí en el Colegio de los Salesianos, pues organizamos campamentos y atendemos a estos niños. Luego, además de estar allí el mes de vacaciones, pues desde aquí podemos realizar ayudas con proyectos, porque yo los 1.000 euros mejor gastados de mi vida son los que cuestan llenar un almacén de alimentos y desde ahí repartir a través del grupo de Cáritas de allí a tantos ancianos y enfermos que se encuentran con muchas necesidades. Otros proyectos han sido pues colegios, pozos para que tengan agua, campaña de comprar colchones, sillas de ruedas. Así que la misión allí un mes y luego desde aquí pues diferentes ayudas.
Uh-huh. La implicación es todos los días, ¿no? Como ese lema que habéis puesto, sí. Toda la vida es misión. ¿Cómo lo vives sí. cuando estás allí y también cuando estás aquí?
Sí, mi sueño era estar allí y ese mes fue pues, muy intenso en todos los sentidos. Es muy bonito estar allí y es muy duro por la realidad que la pobreza en la que ellos viven, ¿no? A la vuelta, pues casi ya estoy preparando el año siguiente con los proyectos, con, pues yo qué sé, para el campamento de verano. Los niños disfrutan con todo, simplemente con que haga repaso escolar, pero también pues muchas actividades de manualidades, de deportes, de ellos como tienen el sentido del ritmo y de la música, de la danza dentro, pues todo lo que podemos ofrecer, trabajo allí y aquí. Sí, y la verdad es que Toda la vida en misión es el título de un libro que salió a la luz en mayo de este año y que ando presentándolo por allí. También es un libro solidario, que todo el dinero recaudado irá a la construcción de un comedor escolar. En una ocasión, bueno, ya en el año 2017 pudimos construir un colegio en un poblado que tenía una choza muy pobre de cole y quedó pendiente el comedor escolar, porque claro, en África si un niño va al colegio y come, pues ya tiene prácticamente la vida resuelta. Así que ese libro del título que también presento, he presentado en distintas parroquias, allá fue la iglesia de San Francisco, he estado en muchos pueblos, incluso en la diócesis de Guadí, y también dando a conocer pues esa vida de la misión a través del libro.
¿Y cómo se puede adquirir el libro?
Bueno, el libro en la librería Paulina se puede vender, porque allí fue la primera presentación. La librería Paulina ya en mi casa y ellos siempre me invitan. Y luego, pues he estado ya en muchas parroquias, he estado en Maracena, he estado en Atarfe, he estado en muchos sitios y aún me quedan muchos sitios donde ir porque ha salido la segunda edición, ya se vendieron los 1.000 primeros libros y ha salido la segunda edición y hay que darle salida. El libro es un libro que no solo cuenta la misión en África, porque un año, cuando ya estábamos en el aeropuerto de Barajas para salir hacia Camerún, cancelaron el vuelo por conflictos políticos en el país. Y entonces, pues, pensé que había un misionero granadino que estaba en Honduras, que es el padre Patricio, con un proyecto muy interesante. Y entonces, a la vuelta de ese viaje, le llamamos y dijo, si África no ha recibido es porque Honduras lo necesita. También cuento ese viaje y ese proyecto del padre Patricio en Honduras. Y también hablo sobre la misión aquí, porque dándome cuenta de que mucha gente nunca dará el paso de salir fuera, pues también quería hablar sobre la misión aquí. Y lo hago a través de las obras de misericordia, porque son el Evangelio en acción. Entonces, pues las 7 corporales y las 7 espirituales, de cada una saco una misión, y por eso el libro engloba pues misión dentro y misión fuera.
Nuria, ¿qué dirías a las personas que te escuchan y les animarías a implicarse también de algún modo en la misión?
Pues les diría que el mundo es un poema con estrofas muy bellas, pero otras son muy áridas y disonantes. Que es un poema en vía, inacabado, que puede ser leído y estudiado, pero sobre todo continuado. Y que en parte está en nuestras manos cambiar algunas estrofas, añadir otras, aportando siempre el sí de nuestro compromiso. para hacer un mundo más mundo, más humano y más fraterno.
Pues Nuria Granados, misionera laica, que como decimos esta tarde ofrece una ponencia y esa presentación del libro de Toda la vida es misión, para hablar precisamente de esta inquietud que ha llevado a la práctica y que la vive también desde la oración y desde el estar cerca de las personas. Gracias, Nuria, por compartir este avance de esa ponencia de esta tarde. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Paqui. Hasta pronto.
Si sois lo que debéis ser, prenderéis fuego al mundo entero.
Dios se presta de muchísimas cosas, eso lo aprendí en la misión de muchísimas maneras, para decirte, aquí estoy y te quiero, y te amo con locura y te quiero cerca de mí.
Cuando te lanzas a la misión, siempre hay algo dentro de ti que cambia.
Ha cambiado muchísimo la mirada ante la realidad y de repente descubres que el mundo es mucho más grande, que la vida cobra muchísimos matices.
Y para mí la experiencia fue jugando con los niños, abrazándolos, divirtiéndonos en la lluvia, en los diferentes pues actividades que hacíamos, un grito del Señor repitiéndome esto una y otra vez. Es algo muy cercano al cielo, aquí en la tierra.
Haz realidad ese sueño que el Señor ha puesto en tu corazón. Vive la experiencia.
Es una experiencia que jamás olvidarán en su vida y es una experiencia que es muy necesaria hoy en día, que más personas vayan al mundo y digan con sus vidas que Dios existe.
No, nadie está preparado, pero da igual, tú ve, adéntrate y al adentrarte encontrarás, o sea, como un misterio mucho más grande, ¿no? Que es el misterio del amor de Dios.
¿La misión te llama? Pues arde con ella.
Entonces hay que ir, hay que salir, por favor, hay que salir.
Descúbrelo en Arde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo en Mediodía COPE y nos trasladamos ahora hasta Filipinas de algún modo. Y es que esta semana era ordenado diácono en la parroquia del Espíritu Santo en Granada el candidato al sacerdocio filipino Lemuel Paul Tuvila de la Orden de los Claretianos. Fue ordenado de manos de nuestro arzobispo. Lemuel nos habla sobre cómo vivió esta celebración que forma parte de su camino vocacional al sacerdocio.
Pues para mí fue una experiencia muy bonita, ¿no? Porque no es solamente como mi celebración propia, no, sino la celebración de la Iglesia y de las personas que han ayudado muchísimo en mi camino de vocación y camino de fe, ¿no? Por eso para mí fue algo significativo también estar y compartir la experiencia con muchísimos claretianos, con muchísimos jóvenes y niños, ¿no? Y con un buen grupo de la comunidad filipina, ¿no? Y además en Granada, donde estuve casi 4 años a lo largo de mi formación, ¿no? Y además en la parroquia del Espíritu Santo, donde estuve también casi 4 años haciendo mi pastoral, ¿no? Por eso fue algo muy bonito para mí, sencillo, pero de verdad muy significativo.
También nos habla de su vínculo con la Orden de los Claretianos.
Antes tenía muchísima relación con algunas religiosas, ¿no? De mi colegio en Filipinas, y tenían muy buena amistad también con los claretianos, ¿no? Por eso cuando visitaron algunos claretianos en mi colegio y hicieron como una campaña vocacional, ¿no? Ahí es como la primera vez que conocí a los claretianos.
Lemuel continuará ahora su formación en la Universidad de Comillas con un máster en Sagrada Escritura. También nos ha acercado un poco cómo es la fe en Filipinas.
Bueno, es interesante, ¿no? Porque hay muchísima similitud, ¿no? En la vivencia de la fe en España y en Filipinas, ¿no? Porque también sabemos, ¿no? A lo largo de la historia que estábamos bajo bajo el poder o bajo el dominio de España, ¿no? Casi 300 años. Por eso todavía se nota muchísimo las huellas de la religiosidad española en Filipinas. Pero sí, como un poquito más personalizada, ¿no? Con el contexto y la cultura de Filipinas, pero todavía tenemos como las estructuras de la iglesia, como en algunas partes de España, y después las procesiones y todas las devociones que está presente aquí en España, ¿no? Todavía tenemos algunos ahí en Filipinas también.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguimos con más temas para contarles cómo la inauguración esta mañana de la ampliación del edificio de la comunidad terapéutica en Huétor Santillán de Proyecto Hombre Granada. Así nos lo cuenta don Manuel Mingorance, director de Proyecto Hombre Granada.
En Proyecto Hombre tenemos distintos dispositivos de atención a personas que tienen problemas de adicciones. Y tenemos una comunidad terapéutica en Huétor Santillán que es un dispositivo residencial donde viven 20 personas. Hombres y mujeres, ahora mismo hombres, pero son una comunidad terapéutica mixta para 20 personas. Hemos ampliado esta comunidad con un nuevo edificio para ampliar las plazas a 17 más. Por tanto, ya tendríamos 37 plazas para atender a hombres y mujeres que tienen problemas de adicciones. Esto ha sido una ayuda de la Junta de Andalucía, de una consejería, la Consejería de Inclusión Social, sujeta a una línea de 0,7% cuando marcamos la X en la casilla, en el que la obra ha quedado sufragada en un 80% por la Junta de Andalucía y un 20% por Proyecto Hombre Granada. Ha sumado en total son pues 550.000 euros la Junta de Andalucía y 120.000 Proyecto Hombre Granada. En total 670.000 euros. Y la verdad que hoy bendecimos e inauguramos pues esta comunidad terapéutica, la ampliación.
Don Manuel también nos explica lo que aporta esta ampliación.
Como en todo, pero también en el mundo de las adicciones hay lista de espera. Son personas que están esperando meses, en torno a medio año, para tener una plaza en un dispositivo residencial, porque son personas que tienen, bueno, pues un importante consumo de sustancias, con un deterioro muy importante también en muchísimas dimensiones de su vida, a nivel personal, familiar, social, laboral. Son personas que necesitan mayor contención y vivir en una casa 24 horas al día, 7 días a la semana y todo el tiempo que precise, y bueno, nosotros pues hemos ampliado esta casa para poder dar respuesta a esas necesidades que tiene esta población de personas adictas.
De la atención a las adicciones, a las que las tradicionales del alcohol o consumo de sustancias y el juego, se une ahora el uso de móviles, don Manuel Mingorance nos recuerda la situación actual.
Bueno, pues la situación actual es que no para de haber adicciones, y ahora sumándonos al tema de las adicciones comportamentales, que es todo el mundo de las redes sociales, de internet, de pornografía, lo que son las pantallas, los videojuegos, las apuestas son online. Es decir, si ya no teníamos bastante con las sustancias como el alcohol, el cannabis, la cocaína y otras sustancias, pues ahora ya se suma todo ese apartado de adicciones conductuales o comportamentales, en el que, bueno, pues estamos siendo también desbordados, ¿no? Sobre todo con chicos y chicas y sus padres, que tienen muchas dificultades para poder afrontar esta situación familiar, ¿no?
Y ante las próximas fiestas navideñas, probablemente con excesos, el director de Proyecto Hombre también tiene un mensaje de prudencia.
Ahora son días de mucha felicidad, son días en los que expresamos pues esta felicidad y lo expresamos también pues con muchas comidas y con muchas fiestas, y vamos, yo solicito y pido que se tenga moderación, ¿no? Que son días para vivirlos, pero desde la conciencia, teniendo que se consume mucho más en esta fiesta, pero que tengamos mucho cuidado para que no sea un consumo excesivo en muchísima gente, pues porque se desborda, ¿no? Y los médicos lo vemos también en las urgencias, con comas etílicos y con otro tipo de accidentes de tráfico y de otras conductas que van relacionadas y asociadas al consumo de sustancias y de alcohol, ¿no? Entonces, bueno, pues una moderación, porque nosotros lo notamos, ¿no? Después de Reyes tenemos una pequeña avalancha de gente que solicita ayuda. Por tanto, apelar a la responsabilidad y a un control de lo que se consume en este tiempo pues tan bonito como es de la Navidad, ¿no? En el que podemos expresar el cariño y el amor, pero de un modo sobrio en cuanto al consumo de sustancias.
Terminamos y damos paso a nuestros compañeros de Madrid y a Pilar García de la Granja, que continúa en este espacio con más información. Saludos de Paqui Pallares. Hasta pronto.